¿Ya está presa en el estudio de la cadena?
Aquí estamos, no hemos tardado nada.
Si va con un polo rojo, pero si parece... Eso digo yo. Parece, pero vamos, presidente, está usted que parece... Parece del colegio de los Agustinos, del... ¿Verdad?
Bueno, o la representación española de los Juegos Olímpicos.
Se ha quitado 20 años de encima, de verdad. Nunca lo había visto yo así tan juvenil. Pues le favorece mucho, ¿eh?
Bueno, pues muchas gracias. No, simplemente me ha llamado Fouto y venía con mucha... Es decir, tampoco dice, vente, por favor, que queremos que entre. He salido de una cena a las 12 de la noche, un poco lejos, y bueno, he llegado muy justo y dice, te espero la puerta y no era mayor...
Bueno, ha llegado...
No era mayor el motivo.
Ha llegado de la moraleja aquí, ha llegado en 9 minutos.
En algo más, en algo más, que he cumplido todas las normas.
Ya está Fouto metiéndole los marrones.
9 minutos, el otro metiéndole en un marrón. Si ha llegado en 9 minutos de la moraleja...
Pero tiene una explicación.
Tiene usted fotos del coche por todos lados.
Tiene una explicación, que no hay coches en Madrid, estamos en agosto.
Arréglalo. Pero han sido 25 minutos, así.
Llevamos un programa de lo más
random.
Madre mía. En los programas de agosto salen bien, ¿eh? Salen bien. Sale la gente toda.
Está la gente más suelta, ¿no? Muy relajada.
Vale todo.
Sí. ¿James está en Madrid ya o todavía no?
Sí. James hoy ha entrenado.
Sí, ha entrenado. ¿Y qué tal? Está. ¿Por qué no juega? Si es muy bueno, da igual. Tampoco hace falta que esté tan en forma, ¿no?
Bueno, pues al final lo que caracteriza a James, pues yo creo que su mayor virtud es el golpeo de balón, el golpeo que tiene con la izquierda, pero al final él, desde que disputó la Copa América, que creo que fue, además la final fue el mismo día que unas horas después que ganó España la Eurocopa en Berlín, pues desde ese partido que jugó en Miami hasta hoy, creo que han pasado 5 semanas o 4 semanas y pico, él ha estado de vacaciones, entrenando por su cuenta, no es lo mismo. Y bueno, por arriesgar un partido tampoco vamos a poner en riesgo una temporada de un futbolista, pues muy importante, ¿no?
¿Cuándo llamó usted a James por primera vez?
Pues cerca de un mes.
¿Hace un mes?
Un mes, más o menos.
¿Le llamó a él directamente, a su representante? ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo hizo?
En este caso llamé a James directamente.
¿Y cómo consiguió el teléfono?
Bueno, lo tengo fácil, tenemos un amigo común que es Radamel Falcao. En ese aspecto,
claro.
En ese aspecto
qué listo es usted, claro. Unió ahí Falcao, James, tal. Y entonces pide el teléfono. ¿Y le manda un WhatsApp primero o le llamas a pelo?
Bueno, primero mandamos un WhatsApp porque yo, por ejemplo, yo los teléfonos que no conozco, pues no habito a cogerlos. Es decir, pues un poco eso, me atiende el teléfono y bueno, veo las posibilidades que hay. Tiene dificultad el fichaje, empezamos a trabajar, contratamos un intermediario para que haga posible el fichaje y empezamos a trabajar en ello y bueno, pues al final, mira, pues se ha conseguido pues algo yo creo que histórico para el Rayo Vallecano y es traer al mejor jugador al MVP del último gran torneo de naciones que se ha disputado, que es la Copa América, pues por un equipo humilde pero ambicioso como es el Rayo Vallecano. Yo creo que esto pues desde hace 38 años que consiguió un recién ascendido en Italia el fichaje del mejor jugador del último torneo de naciones que se jugó, en aquel caso Diego Armando Maradona, pues no se había conseguido algo igual. Por lo tanto, pues bueno, dar las gracias a James por confiar en un proyecto tan humilde, pero tan bonito.
Una cosa, usted, recordemos que se lo digo siempre en todas las entrevistas, por si la gente no lo sabe, usted es un loco del fútbol. O sea, usted ve, se habrá visto toda la Copa América.
Hombre, toda no, pero todos los partidos de Colombia sí.
Vale, y de la Eurocopa también, ¿cuántos partidos ha visto de la Eurocopa? Casi todos.
Pues un 80%.
Un 80%. Y luego acaba la Copa América y la Eurocopa y usted sigue viendo fútbol. O sea, ve muchos partidos grabados y todo esto.
Los Juegos Olímpicos.
Bueno, eso por supuesto.
Juegos Olímpicos vimos la final, básicamente solo. Ahí no había muchísimo trabajo y ahí no. Sí, pero en Eurocopa sí he visto yo, bueno, aparte de la Secretaría Técnica, que es la que ve, pero sí he visto, a mí los torneos de naciones me gusta, en Eurocopa he visto bastantes. Bueno, y la Copa América al final era un buen horario para verlo, porque es horario que no te llaman por teléfono, por lo tanto
claro,
está relajado.
Es una hora fantástica.
Está relajado para verlo y se puede ver.
Esto de poner los partidos a las 7 de la tarde, es que aquí se le ocurre.
¿Por
qué no le dice a Tebas que ponga mañana el Rayo Barça a las 3 de la mañana para que la gente no le moleste dar el teléfono a esa hora?
No, yo entiendo que para la mayoría de la gente es un mal horario, pero quizás los que trabajamos hasta tarde habitualmente, pues bueno, pues es un horario que estás más relajado para verlo.
¿Y usted no duerme?
Sí, sí duermo.
¿Cuántas horas?
cuatro o cinco las que se pueden.
¿Es malo?
¿Tanto?
Eso es malo,
bueno,
¿eh?
Esto al final es un adiestramiento. Hago eso desde que era bastante,
pero
bastante
eso es
joven.
Malo. Que lo he leído yo este verano, que hay que descansar más de 7 horas, sí, entre 7 y 8 horas. Si no, pues bueno, al pincho pronto, ¿eh?
Al final, en Doctor Google se leen muchas cosas y muchas veces no sabemos lo que es bueno o malo, pero bueno.
¿Usted se encuentra bien? ¿Está bien?
Yo, sí, es para estar bien. Hemos empezado año de centenario.
No, digo de salud, por lo del tema de dormir poco.
Gracias a Dios, sí, esperemos que dure mucho la salud. Pero es algo muchas veces infravalorado y yo creo que es lo más importante que tenemos los seres humanos y lo que más debemos cuidar.
Y James, entonces lo suyo es que debute después, más o sea, lo normal es que debute después del parón, ¿no?
Eso depende del entrenador. Yo no soy quien. Hay un entrenador y un preparador físico. Desde esta tarde a disposición, pero lo suyo también es llevar un futbolista importante, llevarlo con cuidado. Es decir, no, al final esto es como un Fórmula 1. Te tiene que durar todas las vueltas. No lo puedes quemar en la primera. Pues tienes que terminar la carrera y esto es pues lo que creo que intentará hacer el cuerpo técnico y la preparación física del equipo, pero para nosotros, pues de verdad, un auténtico orgullo pues poder disfrutar un jugador como James y que además un poco, y es que viene en el cenit de su carrera. Acaba de ser MVP hace un mes escaso, por delante de Messi, incluso pese a perder la final contra él, es decir, con lo cual, pues bueno, yo creo que es una gran satisfacción.
O sea, si se llega a poner a tiro Messi y James, ¿usted hubiera cogido a James? ¿Me está diciendo?
Yo te estoy diciendo que en la última Copa América, el jurado de la Copa América decidió que fue un jugador más importante para el torneo James que Messi, entrando, y yo creo que nadie vamos a discutir lo que ha sido Messi en las dos últimas décadas, porque sería de necios, ¿no? Es decir, pues
una cosa, Ángel Torres dijo que él no quería a James, o que le había dicho Bordalás que no necesitaba a James.
Pero creo que
Bordalás lo ha negado.
Lo desmintió cinco minutos después.
¿Ah, sí? Y entonces Ángel Torres ha quedado así un poco...
Un poco, lo contó Gemita Santos.
En rueda de prensa, después del partidazo Getafe-Rayo, dijo claramente que si le daban a James...
Que hubiera estado encantado de contar con James.
Ah, vaya. Sí. Entonces, ¿qué pasa con Ángel Torres? ¿Presi?
Pues no sé, yo lo que creo que pasa es que la estatua que le tienen que poner en Getafe se está retrasando ya muchos años. Es decir, una persona que un equipo, los que hemos jugado en el campo de las Margaritas, que he tenido esa suerte, y en el Juan de la Cierva, y vemos que en los últimos 21 años, creo que son, tiene 20 presencias en primer un equipo como el Getafe, que hasta el 2004, si no mal recuerdo, no había estado nunca en segunda división, pues bueno, pues desde aquí yo invito a la alcaldesa de Getafe, que estuvo el otro día, que haga un pleno y que proponga que quiten esa estatua tan fea que hay en la entrada esa del arco este al lado de la Universidad Carlos III.
No critique usted las estatuas para ponerla de agente, para poner una hay que tirar otra. A ver si vamos a quedar mal ahora con el arquitecto o el escultor,
Yo le aconsejo que pongan la estatua de Ángel Torres, que seguramente el ciudadano de Getafe, que más ha hecho por presentar a Getafe al mundo, seguramente en la historia de Getafe, y Getafe es conocido pues gracias a la grandísima gestión de Ángel Torres. Por lo tanto, no te puedo decir más que cosas buenas, un ejemplo y una persona, los que somos más jóvenes y tenemos menos experiencia, pues una persona, un espejo en el que mirarse y una persona a copiar. Yo no soy quien para juzgarlo, todo lo contrario.
¿Qué tal está el campo, Vallecas? Que siempre estamos... Claro, que la situación no era
de mal en peor.
La mejor.
Vallecas es un campo muy nostálgico, muy bonito, pero para el fútbol actual... Sí, es muy bonito. No, los que llevamos yendo desde niños ahí tenemos un cariño tremendo, pero es un estadio que se ha quedado obsoleto, que se ha quedado pequeño... Y que precisamos y necesitamos no te diría renovar, porque la renovación es muy difícil. Necesitamos dar otro paso por el bien del Rayo Vallecano y por poder cumplir otros 100 años. Este año hemos cumplido, este es nuestro centenario, estamos cumpliendo 100 años. Si queremos cumplir otros 100 años más, debemos buscar una ubicación pues que esté acordes a la afición que tenemos, que no haya las listas de espera que a la fecha hay, que podamos dar abono a todo el que lo quiere. Que
porque mañana, Raúl, por ejemplo, en un Rayo Barça de mañana, que tenéis muchos problemas con las entradas, ¿cuánta gente iría si tuvieras un estadio más grande?
Pues quizás...
De demanda que tenéis para mañana.
Entre abonados y ticketing, quizás el doble, es decir, en un partido como mañana.
O sea, 25.000.
Pues posiblemente. posiblemente o más, es decir, porque al final tenemos restringidos los abonos, tenemos, es decir, tenemos sujeto a todo, es decir, pero yo creo que hacen falta comodidades, pero sobre todo ya no desde el punto de vista de comodidad del aficionado, desde el punto de vista muy importante de seguridad, desde el punto de vista de evacuación, pero entonces, desde una serie de puntos de vista, pues CVC, es importante.
Esto de CVC, que ¿ustedes en qué lo gastan?
Nosotros es que no hemos entrado en CVC.
Ah. ¿No cobran de CVC?
No, nosotros el Rayo Vallecano no se ha adscrito al contrato participativo de CVC.
La Liga dice que sí y el Rayo dice que no.
La Liga dice que sí.
La Liga dice que el Rayo firmó y Martín Presa dice que no.
Nosotros no nos hemos adscrito.
¿Pero ha firmado?
Nosotros apoyamos lo de CVC, pero nosotros no nos hemos adscrito y nosotros no hemos solicitado esa financiación.
Pero ha apoyado que los demás sí lo hicieran.
Por supuesto.
Claro, es que ha habido otros que no lo han apoyado y es que es muy diferente la postura.
Eso quiere decir que usted, claro, de los derechos de televisión los cobra todos. Sí. O sea, no hay nada que bueno, se quede el fondo.
Debiéramos.
¿Cómo que debiéramos?
¿No, que debiéramos, no sé ahora mismo cómo está y hay un pequeño conflicto, pero bueno, esperemos que lo solucionemos.
¿Y por qué no se ha
escrito?
¿Cómo?
¿Por qué no se ha escrito el Rayo?
Pues básicamente, pues porque el Rayo Vallecano es un equipo que, y la directiva actual, que llevamos trabajando, como comenta Juanma, a base de quitarnos horas de sueño, de una forma muy intensiva durante todos los días del año, pues para pagar una deuda y para solventar una situación financiera que otros crearon. Y ahora en una situación pues que prácticamente estamos ya visualizando la orilla, pues no queremos que nos vuelva a llevar la corriente al fondo del mar, porque ha costado muchísimo aproximarse a la orilla. Con lo cual, básicamente, esa es la situación del Rayo Vallecano. Dentro de nuestros medios y dentro de nuestra humildad, pues llegaremos hasta donde podamos llegar, pero no queremos volver a deber nada a nadie.
Presidente, le agradezco mucho que haya entrado en la radio y que nos haya atendido en directo en una noche de verano, que estaba usted cenando pues ahí, en 9 minutos se ha plantado ahí en la puerta de la radio.
Era una cena de trabajo, no, la verdad, sí. no era trabajo, pero bueno.
Era una cena de trabajo.
¿Dónde
iba mañana a la puerta a comer? ¿Dónde van a comer?
Mañana vamos a comer en el restaurante Di María.
¿De María?
Sí.
De María. ¿En el de Félix Boys?
Sí.
Ah, vale. Ahí va mucho Florentino también.
Bueno, pues
y Vinicius.
Es buen restaurante, pues bueno, es un restaurante en Madrid, el Rayo Vallecano es un equipo de Madrid, al igual que el Madrid, por lo tanto es normal que jugadores del Madrid y presidentes del Madrid o del Rayo y jugadores coincidamos.
La Porta se volverá loco con las mollejas de María, porque es que son con el limón por encima.
Con los postres.
Los postres y...
No, las patatas sufladas.
Las patatas suflé, todo eso.
Estoy
viendo la Puerta para llegar a Vallecas, que vamos, será eso un espectáculo.
No sé, pues, es una persona, no sé, te digo, es una persona, pues...
¿Disfrutona?
No, yo creo que tiene las ideas muy claras, y antes dices no tenemos que regalar los oídos a nadie, creo que tiene muy claras las ideas de gestión, y aparte, pues dices, es una persona que le gusta, es una persona que sigue mucho el fútbol, sigue muchos partidos y de verdad hay un poco, yo que creo que conozco bastante la situación económica del fútbol español y de cómo están la mayoría de equipos de la liga, porque nos molestamos dentro del Rayo en analizarlos, yo creo que la gestión económica para la dificultad que está haciendo el Barcelona me parece muy muy buena, además muy valiente, porque están invirtiendo, están intentando a nivel de infraestructuras en Espai Barça, a nivel de jugadores, ahora mismo han firmado pues a una de las figuras de la Eurocopa como... Es decir, es que es para valorar, no, pero lo digo porque
yo lo valoro mucho.
Porque sabe mal que parece que se dice que eso es un desastre, es que quizás es muy fácil algo que está bien mantenerlo bien, pero lo que es muy difícil, algo que está muy mal, estabilizarlo. Por lo tanto,
de Florentino, pues, bueno. Laporta y Cerezo, ¿cuál es el que mejor le cae a usted?
Pues es que...
Sea sincero.
Me pones en un compromiso. Es decir, no, es que al final tengo buena
sí, pero el que usted se iría a Supervivientes ahí a pasar un par
yo
de
es que
meses.
No iría a Supervivientes.
No, pero pues imagínese que hacen un Supervivientes Liga de Fútbol Profesional.
Supervivientes de presidente. Sí, sí.
La Puerta puede estar 3 años. Tiene defensas para 3 años.
Yo creo que son 3 presidentes. Llevan muchísimos años, sobre todo... sobre todo Enrique y Florentino, llevan muchos años. Florentino ha conseguido...
No,
pues
pero
lo que
no, parece, me venga con el currículum de... ¿Quién le cae mejor?
Pues me caen bien los tres. Es como si preguntas a un padre qué hijo te cae mejor. Pues cada uno tiene sus cosas, pero tenemos buena relación.
Ya está. No se va a mojar. Presidente, le agradecemos mucho el momento aquí en el partidazo. Bienvenido una temporada más, ¿eh?
Muchas gracias a vosotros. Enhorabuena por el programa.
Muchas gracias. Bueno.